para no estar más tiempo del debido, ¿verdad? Bueno, a ti sea la gloria, Señor. Bendito eres, Padre. Habíamos estado este tiempo atrás leyendo, estudiando, mejor dicho, estudiando, los que dedicamos algo de tiempo a estudiar la palabra de Dios. Entonces habíamos estado estudiando acerca de, en el libro de Nehemías, vamos a ir para allá, acerca de la reconstrucción de la ciudad, ¿verdad? De la ciudad de Jerusalén. Y entonces, por ejemplo, en el libro de Nehemías, vamos a ir al capítulo 3, pero el libro de Nehemías relata la reedificación de los muros de Jerusalén. Y esto ocurrió en medio de mucha presión, porque estaban con muchos enemigos que se lo impedían. Después de que el pueblo estaba deportado, pues Nehemías le habló al rey Artajerjes de que le dejara ir a Jerusalén para reedificar, porque él estaba bastante apenado, porque sabía que estaba la ciudad de sus padres, de sus ancestros, su propia ciudad estaba toda destruida. Y entonces pues se lo concedió. Aún así, cuando ellos estaban trabajando en la reedificación, pues tenían mucha oposición. Dice la palabra que ellos estaban trabajando en la obra y tenían en una la espada en una mano y la otra trabajando. Dice la palabra que solo se desvestían, que solo se descalzaban para dormir, que lo hacían por turnos. Tuvieron mucha, mucha presión y mucha dificultad en contra del enemigo. El gran muro exterior de la ciudad de Jerusalén tenía 12 puertas, cada una con su nombre y cada una con su cometido concreto. Una de las 12 puertas era la puerta del muladar, y como el propio nombre indica, era por la puerta que se sacaba la basura, ¿verdad? Era por la puerta donde estaban los encargados de sacar toda la basura de la ciudad. Y como era lógico, era un lugar que no lo podía frecuentar cualquier persona, esa puerta solo se abría para tirar la basura, que todo, cada vez que se abría la puerta era para sacar cosas que no valían, basura. Esto es algo lógico, pero es importante que cojamos el concepto de que ese lugar era un lugar inmundo, impuro, de que no era un lugar para salir por ahí, y que el concepto de que una puerta vale para entrar, para salir, pero también vale para que quede cerrada. Porque dice la palabra, y aquí vemos en Nehemías 3, en el capítulo 13, y dice que quién fue la persona, ¿verdad?, que la restauró, porque cada persona tenía un cometido y una zona del muro. Y dice que la puerta del valle la restauraron Hanún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y la levantaron sus puertas con sus cerrojos, con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. O sea que ahí habla también de la puerta del valle, y lo hicieron hasta la puerta del muladar. Reedificó la puerta del muladar Malaquías, hijo de Recaf, gobernador de la provincia de Bet Ajerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Habla de la puerta, pero también dice de sus cerraduras y de sus cerrojos, porque tal puerta, cuando no se utilizaba, estaba bien cerrada, y de noche todas las puertas de la ciudad estaban todas bien cerradas y todas bien vigiladas. En ese momento concreto no, que estaba asolada Jerusalén, pero el estado natural de las puertas era de estar cerradas y solo se abrían durante unas horas del día o durante según tenía que estar abierta. Pero había puertas, repito, como esta, que su cometido era estar cerrada siempre y solo se abría para sacar basura, para sacar lo que no valía, ¿verdad? En la mente de Dios, Jerusalén es su ciudad santa, y la santidad es incompatible con la podredumbre. Por eso no podía estar la basura dentro de la ciudad, se sacaba a diario, ¿verdad? Y Dios, si tú ya lees en Levítico, Dios desde un principio ya se preocupa de la buena salud de su pueblo. Habla en Levítico de las normas de higiene personal, habla de las normas comunitarias para vivir en comunidad y también sobre cómo alimentarse, qué tomar y qué no tomar, ¿verdad? Entonces, como simbología, la puerta del muladar es un símbolo de limpieza interior del creyente, la puerta del muladar, porque esta puerta se abre para la sanidad espiritual del creyente, ¿verdad? Si la ciudad santa de nuestro Señor es Jerusalén y Él no quería que habitase nada inmundo dentro, si nosotros somos el templo de Dios, es lógico, ¿verdad?, que tenemos que estar santificados y que no podemos albergar, no podemos retener nada inmundo, en teoría, ¿verdad? Pero esa puerta del muladar es una puerta que se abre para echar lo malo y luego se vuelve a cerrar para que no vuelva a venir lo malo, ¿verdad? Entonces, en nuestro caminar como creyentes, como personas que somos, el entorno que nos rodea nos contamina, ¿verdad? El caminante, ¿sabe lo que le pasa al caminante? Que se le manchan los pies, ¿verdad? El que anda caminando. Antiguamente a los cristianos, antes de que en Antioquía les pusieran el nombre de cristianos, le llamaban los del camino, porque iban de aldea en aldea, iban de dos en dos o en grupo, iban para arriba, para abajo. En aquel tiempo sabemos cómo eran los caminos polvorientos y sabemos que el atuendo habitual era ir con unas sandalias, ¿verdad? Tú imagínate solo con andar de una aldea a otra cómo tenía que tener la gente los pies del polvo del camino. Y era típico cuando se le daba hospitalidad a una persona que un siervo lavara los pies del invitado. Y esto era un símbolo de hospitalidad para refrescarse y también pues para lavarle, porque supuestamente te puedes imaginar cómo traía uno los pies, ¿verdad? Y ahí vemos la escritura cuando habla de cuando Jesús lava los pies a sus discípulos. Todo esto, ¿verdad? Todo esto, este entorno que nos contamina, a veces es de una forma, nos puede afectar algunas veces de una forma como si fuéramos víctimas, ¿verdad? Pero lo que sí que es cierto es que regularmente tenemos que sacar la basura de casa. Esos pensamientos, esas palabras, esas actitudes que generamos en nuestras vidas, todo eso nos contamina y nos afecta. Y si no lo sacamos a tiempo, si lo dejamos ahí, aquello empieza a fermentar y empieza a oler. Y entonces contamina también y perjudica y afecta a terceras personas. Y esto es una cosa que, hablando así como un poco en sentido figurativo, pero si una persona deja rencor en su corazón, al cabo del tiempo eso va a dar un fruto malo. Y entonces a él le va a afectar y también a las personas que le rodeen, que con él vivan o que con él traten, les va a afectar. Y así por consecuencia, ¿verdad? Entonces tenemos que, delante del Señor, tenemos que sacar la basura de casa todos los días. Porque digo que hay veces que hay cosas que nos afectan y como víctimas, poniéndonos en el lugar como que no tenemos culpa de ello, ¿verdad? Pues nos afecta. Pero también nosotros, que de nuestra propia concupiscencia, de nosotros mismos, de cómo somos, como personas, pues también generamos esa basura, esos malos pensamientos, ¿verdad? La batalla de la mente, la batalla del enemigo la libra en la mente, esos malos pensamientos que te están revoloteando continuamente, que los tienes que rechazar en el nombre de Jesús, pero hay veces que esos pajarracos que están revoloteando y no los espantamos, acaban haciendo nido en nuestra cabeza cuando no los espantamos. Esos pajarracos son esos malos pensamientos que siempre nos están viniendo. Entonces, si dejamos que hagan nido, ya está el enemigo trabajando. Y eso hay que estar echándolo fuera en el nombre de Jesús a diario. En el pasaje este de Juan, capítulo 13, de ahí vemos como a partir del verso 5 dice la palabra que cuando estaba Jesús con sus discípulos, que cogió una toalla, un lebrillo con agua y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Y él lo hizo como un acto simbólico, ¿ok? Él, estoy seguro que les hacía falta, ¿no? Porque si no, no lo hubiera hecho. pero lo hizo como un acto simbólico, porque acaba diciendo, si yo soy vuestro Señor y os estoy lavando los pies, ¿cuánto no más unos a otros os lo tendréis que lavar los pies? Porque repito que esto era un trabajo indigno, por así decirlo, y el señor de la casa no iba a lavar nunca los pies a sus invitados, sino que lo hacía un siervo, lo hacía un criado. Entonces dice que él empezó a lavar los pies y, como es típico de Pedro, ¿verdad?, dijo, no, Señor, ¿cómo tú a mí cómo me vas a lavar los pies? En el verso 6 lo dice. Y el Señor le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Si no, y le dijo Pedro, no me lavarás los pies jamás. ¿Por qué? Porque él lo estaba viendo en la carne, lo estaba viendo humanamente, que no le iba a permitir que su Señor que se humillase delante de él, ¿no? Y entonces el Señor le contesta, le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro, viendo el carácter espontáneo que tenía, dice, bueno, pues entonces me lavas los pies, me lavas la cabeza y me lavas las manos. Y le dijo, no, el que está lavado no necesita sino lavarse solo los pies. Le dice, no, el que está lavado solo necesita lavarse los pies. Ya le estaba diciendo que él estaba lavado, le estaba diciendo que él estaba santificado y que simplemente quería lavarle los pies y como un ejemplo, ¿verdad? Pues dice que solo los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, les dijo. Entonces no necesitaba lavarse solo que los pies como acto simbólico, porque les dijo que ellos estaban limpios, porque ellos, luego dice menos uno y sabemos que es el Iscariote, que es el que le iba a traicionar, ya le había traicionado en su corazón. Entonces, esto el Señor lo hace como ejemplo, pero yo quiero enfatizar que les dijo que ellos ya estaban limpios, que no necesitaban simplemente lavarse los pies, porque ellos ya estaban limpios, ellos ya estaban purificados, ellos podían estar delante de la presencia de Jesús, viviendo con Él, cohabitando con Él, porque ellos ya estaban purificados. Dios prepara una herramienta, ¿verdad? Y la herramienta que Dios ha establecido para que nuestra alma sea sanada, dice la palabra que es la confesión, Vamos al Salmo 32. Todo hombre necesita sanidad de su alma, pero Dios ha preparado la herramienta de la confesión. En el Salmo 32 dice que, voy a leer los 5 primeros versos, y dice, este es un salmo de David, es un másquil de David, y concretamente cuando David dejó de ir a la guerra, dejó de ir a batallar, dice la palabra y lo puedes leer, que se fijó en una mujer que se estaba bañando, la mandó llamar y la tomó, pero resulta que esa mujer tenía esposo, ¿verdad? Cuando tomó a Betsabé y se dio cuenta que había quedado embarazada, pues hizo un plan para deshacerse de su marido, de Urías Heteo, y entonces pues sabemos cómo es la historia. El caso es de que él acaba en la batalla, enfrentándose en primera línea, con la intención, le mandó el rey David con la intención de que muriera en la batalla para él poderse quedar con su mujer, y todo esto lo hizo. Y después de que pasa el tiempo y se arrepiente, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y ahora dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Pues ahí está diciendo, mientras callé, mientras escondió su pecado, tuvo que venir el profeta Natán a recitarle un ejemplo, una parábola, y es cuando lo comprendió, ¿verdad? Y dice que mientras él escondió el pecado, mientras él lo guardó, ¿qué dice la palabra? Dice que se envejecieron sus huesos, que se volvió su verdor en sequedad de verano. Luego dice en el verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando él confiesa su transgresión, ¿sabes lo que es el pecado de transgresión? El pecado de transgresión es el pecado que uno comete sabiendo que lo está cometiendo. Transgredir es quebrantar la ley, ¿no? En la definición de transgresión. Hay mucho tipo de pecado en la definición, pero el de transgresión es que yo me salto el semáforo rojo y estoy viendo que está rojo. Lo que pasa es que miro y veo que no está el guardia. Y digo, no pasa nada. Y cuando doy la vuelta a la esquina, me hace el guardia. Te la has saltado. Y digo, sí, me la he saltado y lo he visto. Lo he hecho a posta. Entonces me he saltado a la ley a posta. Ese es el pecado de transgresión. Y él aquí está diciendo que confesaré mis transgresiones a Jehová. O sea, que él estaba diciendo, el pecado que he hecho, lo he hecho a conciencia. Y hasta preparó un plan. Y un plan que duró mucho tiempo, no fue al momento. Él hizo cosas para que pudiera venir Urías Hetero, le llamó de la batalla, le mandó a su casa para que morase con su mujer, él no quiso ir, él se quedó en el templo, él dijo que él no iba a ir a su casa a estar con su mujer mientras sus hermanos estaban en la batalla. Entonces, al final, mandó una carta que ponía al general, que ponía, a este me le pones donde más arrecie la batalla, me le pones ahí. Y él mismo, Urías Hetero, llevaba su sentencia de muerte, le entregó la carta al general y ponía de mano del rey David, con mis palabras, a este, donde más arrecie la batalla, donde más peligro que esté, me le pones el primero. Porque su intención ya era quitarle la vida para poderle robar la mujer. Entonces dice aquí el salmista que en cuanto declara su pecado, ¿verdad?, el Señor le perdona automáticamente. Puede estar arrepentido, porque él estaba arrepentido, él estaba comiéndose por dentro como una carcoma en los huesos, pero hasta que no lo confiesa delante de Dios, no es perdonado. Por eso digo que esta herramienta que Dios ha preparado para sanar nuestra alma es la confesión, ¿verdad? Nuestra salud espiritual, ¿verdad? Nuestra salud física también vemos que viene relacionada con el estado espiritual que tengamos. La condenación nos anula la condenación y hasta nos puede hacer enfermar, ¿verdad? Ahora, cuando una persona se arrepiente y confiesa, el resultado es la sanidad de su alma y también del cuerpo. También dice en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados, y dice que la oración del justo puede mucho. Unos a otros. Ahí hay que afinar un poco eso, ¿no? No vas a coger a una persona neófita que lleva poco tiempo y le vas a poner así la cabeza con todo lo malo que has hecho. Unos a otros está hablando del justo, que es la oración del justo, ¿no? Esto es bíblico. Yo sé que no se suele practicar mucho, pero ahí están los pastores y gente con peso en las iglesias para que cuando uno tiene algo que contar, lo cuente, simplemente porque cuando lo confiesa se descarga de ello y lo pone delante de Dios. Y esas personas que están en el Señor maduras y que Dios las ha puesto ahí, pues van a orar por uno. En la tradición de la Iglesia Católica, ¿verdad?, ahí está el sacerdote y entonces una persona va, se arrodilla allí en la garita y ora y le perdona los pecados. Pero esa es una cosa que estos hombres tienen, una cosa que se llama secreto de confesión, ¿no? Yo cuando iba al colegio de pequeños nos obligaban, ¿no?, una vez a la semana a ir a confesar. Entonces tú le contabas todo lo que habías hecho, porque he desobedecido, porque he copiado. Había maestros que eran curas, entonces cuando copiabas, si te tocaba el maestro que te estaba confesando que era cura, no podías decir has copiado, porque ya te iba a poner un cero bien gordo, ¿no? Entonces contabas lo que tenías que contar, ¿no? Pues he desobedecido, pues he mentido, bueno, pues vas a ir y vas a hacer esta penitencia. Y salir de ahí, pues todo contento, porque ya te había perdonado, ¿no? Y estoy hablando en la tradición que todos conocemos, la tradición católica, pero estas personas tienen el secreto de confesión, que ya les pudrís la vida en ello, que no pueden contar. Y hay personas que hacen buenas fechorías, ¿verdad?, y las cuentan al cura, como que porque tienen su fe de que se las están contando a Dios. Una vez un predicador dijo, mira, y estaba hablando del perdón de Dios, y dijo, mira, estábamos en un evento, en la carpa de liberación, y había un joven allí que estaba llorando a lágrima tendida. acerqué para orar con él y decía que estaba muy arrepentido de lo que había hecho, pero que su pecado era tan gordo que Dios no se lo podía perdonar. Y entonces le dijo, bueno, pues si tú quieres descargarte, yo voy a orar por ti. Y oró por él, recibió al Señor, y este muchacho le contó el pecado. Y decía el predicador, hacía así, solo Dios puede perdonar eso, ¿no? Como diciendo, pero esa confesión que le hizo, dijo, esto va conmigo a la tumba. Esto no lo sabe ni mi esposa, ¿no? Entonces la oración del justo puede mucho. Esa persona se descargó en un desconocido, pero que era como si se lo estaba declarando delante de Dios. Esa persona fue salva y fue perdonada. Pero decía el predicador, solo Dios puede perdonar eso, porque no hay ninguna persona que si te hacen eso seas capaz de perdonarlo. Él sabrá lo que fuera, ¿no? Entonces aquí está hablando de confesar los pecados unos a otros. En Mateo 3, verso 6, dice la palabra que venía Juan el Bautista predicando el bautismo del arrepentimiento en la ribera del Jordán, y dice que la gente era bautizada y ¿qué hacían? Confesaban sus pecados públicamente. Aquí vemos como si fuera una confesión abierta, ¿verdad? En Hechos 19, 18 y 19 dice, y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Confesaban sus hechos y daban cuenta. Y asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta del precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Esa gente que se arrepentía y declaraba sus pecados, también quería deshacer sus malas obras. Y traían los libros de brujería y los quemaban. Entonces, todos estos son actos de arrepentimiento. La confesión sincera produce obras de arrepentimiento. ¿Y el resultado cuál es? Sacar la basura de casa. Si una persona se arrepiente de corazón, ¿verdad?, pues saca la basura de casa. Yo he oído testimonios de gente que era muy, muy idólatra y tenían toda clase de figuras en casa y toda clase de cuadros, de estampas y todo esto. En España es muy típico. Y convertirse al Señor y nada más entrar por casa, aquello, miraban aquellas estatuas aquellos cuadros y aquellas tal, y les daba repelús. Yo he oído estos testimonios, desde que les daba grima y coger y sacarlo todo fuera de casa. La casa hay que aventarla, hay que abrir las ventanas y hay que removerla, ¿verdad? Hay que removerla, la casa. Hay veces que tenemos cosas que pensamos que no, pero están ahí como tapón espiritual, ¿verdad? Y eso es muy importante, el sacar la basura fuera de casa. El pecado tiene una relación directa con la enfermedad. Salmos 38:3. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, dice el salmista. En Mateo capítulo 9 vemos un ejemplo, ¿verdad?, que es propio. Vemos una sanidad y la tenemos y es muy conocida. He dicho Mateo capítulo 9. Y ya voy a ir acabando. Mateo capítulo 9, verso 2. Dice que una sanación del paralítico. Dice que sucedió que trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Quien estuviera ahí diría, pero si no ve que está paralítico, ¿por qué no le sana para que ande? Le dijo, tú ten ánimo, que yo te perdono tus pecados, ya están perdonados tus pecados. ¿Y qué relación hay de una persona que está paralítica, que es un pecador supuestamente? Vamos a suponerlo. Pero ¿qué relación podemos encontrar aquí? Dice que entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, toma tu lecho y vete a tu casa. Y así ocurrió. Cuando le perdonó sus pecados, esta persona se puso a andar. Hizo este énfasis porque como los fariseos le estaban diciendo, ¿quién es este que perdona los pecados? Este está blasfemando. Aquí vemos que hay una relación directa, ¿verdad?, entre la enfermedad y el pecado. Dice después en otro texto, le dijo Juan, en Juan 5:14, a esta misma persona, en el Evangelio según San Juan, dice que después le halló en el templo a esta persona y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. ¿Tú te crees que esta persona, el motivo por el que no podía andar, si lo relacionamos con lo que decía el salmista, que mis huesos estaban carcomidos a causa del pecado, ¿no? Si relacionamos esto, podemos ver que una persona que tiene mucho pecado encima, que tiene una depresión muy grande, que no tiene ánimo ninguno, puede llegar a enfermar. Aquí concretamente el Señor le dice que no peque más para que no le venga alguna cosa peor, ¿verdad? Porque el perdón del pecado quita la enfermedad tras haberla confesado. Aunque sí que sabemos que toda enfermedad o desgaste físico no es en consecuencia del pecado, pero estas palabras del Señor nos demuestran que la restauración, ¿verdad? La restauración física depende del estado espiritual que tengamos. Y la puerta del muladar hay que abrirla para echar la basura y cerrarla rápido, porque le dice no peques más para que no te venga algo peor. Tenemos que tener nuestra puerta del muladar bien cerrada y abrirla solo cuando es necesario, ¿verdad? Y esta puerta del muladar, en el simbolismo, es la restauración, ¿verdad?, espiritual, la restauración del corazón del creyente. Es lógico que una persona saque la basura de casa. Yo no conozco a nadie que deje la basura dentro de casa. La basura ya la de la mañana, por la noche ya huele. Nosotros tenemos en la puerta de la cocina un cubo pequeño y sacamos todo ahí al momento. Y cuando está lleno lo bajamos a otro cubo grande que tenemos abajo en la huerta. Cuanto más lejos, mejor. No conozco a nadie que quiera tener la basura dentro de casa. En nuestro corazón tenemos que sacar la basura a diario. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.